Para hablarnos de las transformaciones culturales como condicionante del currículum, nos acompaña el catedrático de didáctica Antonio Medina Rivilla, que es quien nos ha propuesto este tema. Y además está con nosotros el profesor Raúl Domingo Toledano. Es profesor de educación secundaria y colaborador habitual en los programas de formación del profesorado en nuestra universidad, en la UNED. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Profesor Medina Rivilla, le pedimos una introducción a este tema que comienza con la palabra análisis de las transformaciones culturales como condicionante del currículum.
Muchas gracias por esta invitación. Queremos iniciar esta transformación cultural, incluso con una ilusión fuertísima de relación con nuestros estudiantes, de apertura a un nuevo curso, y básicamente invitarles a que nos cuestionemos cada una de las ideas que hoy van a ser objeto de nuestro programa. La primera idea que yo querría compartir con todos vosotros es el propio sentido de cultura, pero sobre todo de transformación cultural, y cuáles son los procesos de análisis desde los cuales esta cultura debe ser entendida, comprendida, aplicada y mejorada. La idea de cultura es un proceso complejísimo de construcción del saber humano, de formas de intercomunicación, de creencias, normas y estilos de vida que han ido generándose a lo largo de la historia de la humanidad. Pero en este momento de finales de un milenio, inicio del siguiente, creo que es oportuno replantear qué decisiones ha de tomar el profesorado, qué tipo de principios debe tener en cuenta y, sobre todo, cómo proceder al análisis de esa nueva inter- y multicultura. La idea de interculturalidad aparece como la principal transformación de las comunidades y, sobre todo, de la situación española en este momento. La presencia de otras culturas plantean al profesorado, plantean a la escuela y, sin duda alguna, a todos y cuantos reflexionamos sobre los nuevos programas de transformación cultural, ese gran desafío. La intercultura, por lo tanto, no es ni la síntesis, ni la yuxtaposición, ni mucho menos la homologación cultural. Interculturalidad es básicamente un principio de organización del pensamiento, del sentimiento, de las actitudes y de un modo nuevo de aprender a aprender, de aprender a enseñar y de enseñar aprendiendo. Por eso entendemos que la principal transformación de una situación de complejidad tecnológica, globalizadora, incierta y compleja, se puede sintetizar en la búsqueda de un ritmo nuevo que haga posible que desde la enseñanza, pero sobre todo desde el aprendizaje colaborativo, aprendamos la interculturalidad entre nosotros, descubramos ese proceso y nos sintamos realmente solidarios en un estilo de cooperación compartida, de búsqueda fecunda de la verdad y, ante todo, de disponibilidad del pensamiento y de la acción ante ese reto tecnológico hiperinformatizado y de complejidad continua.
Bien, pues tras esta introducción que nos ha hecho el profesor Antonio Medina Rivilla, el profesor Raúl Domingo Toledano, ¿cómo se entiende la cultura o el concepto de cultura en el currículum, pero dentro de la realidad de las aulas?
La pregunta que me planteas, a veces la actitud de los alumnos, la actitud incluso de parte del profesorado, se asemeja a una afirmación de Epicuro. Cuando oyen la palabra cultura, despliegan las velas de sus naves y parten a navegar a toda velocidad, alejándose del lugar donde se plantea el término cultura. Parece que en el contexto del aula, en el contexto de la institución escolar, del instituto, del centro de secundaria, esta es una realidad educativa en nuestro país. Quizás hay que buscar las causas en el tratamiento, a veces, desde mi punto de vista, poco adecuado, superficial, dentro del currículum, parcelado en la educación secundaria obligatoria a asignaturas optativas como la cultura clásica, asignaturas como sociedad, cultura y religión, y a veces aparece la cultura como anexo a las ciencias sociales y a la propia disciplina como la historia. Esta superficialidad quizás deberíamos de reflexionar para entender la representación o la imagen que los alumnos y muchas veces los propios profesores tenemos del concepto de cultura. Otro plano de esta realidad es la aparición de diferentes culturas en nuestras aulas, distintas, cuyas claves culturales son a veces muy difíciles de identificar para el profesorado y para los propios alumnos. nuestra propia identidad cultural de raíz grecolatina se siente a veces, repito, dificultada para interpretar claves y referentes culturales que han aparecido fruto de las transformaciones sociales en las aulas, como las africanas, tanto magrebíes como de otros países de África, las culturas caribeñas o las culturas de raíz latinoamericana. Descifrar estas claves culturales es un reto, desde mi punto de vista, para el profesorado, para construir la propia cultura del aula y poder, partiendo de esa propia cultura, construir el currículum más adecuado a la situación de esta nueva realidad.
Bien, yo creo que es el momento entonces de seguir hablando de esos principios que de alguna manera tienen que orientar la construcción de la cultura, y sobre todo en este momento, en estos momentos de cambio que estamos viviendo en toda la sociedad.
Yo me voy a referir a esos tres grandes principios que avalan el proceso de construcción cultural en este momento. Uno es el tan denotado, a veces controvertido, principio de globalización, o el nuevo término que yo creo que es mucho más pertinente, que es el de la glocalización. Esta perspectiva de sentirnos miembros de una aldea global en la que todas las personas tenemos algo profundo en común. Quizás esta idea de la profundidad comunitaria es uno de los aspectos que harían que la globalización no sea solo, como diría el profesor, nuestro querido amigo, fallecido compañero, profesor Estebanet, cuando él se refería a que el primer ariete de la globalización lo había constituido fundamentalmente un esfuerzo de globalización desigual económica. Y por lo tanto que era necesario recuperar el sentido de una globalización cultural. En este sentido creo que la acción de las instituciones educativas, singularmente de la escuela en general y de las universidades en particular, se encuentra en reencontrar el sentido profundo de los aspectos comunes a las distintas comunidades, para desde esa comunidad compartida de intereses, de ideas, de actitudes y de valores, sea factible y sea posible una forma nueva de crear y de analizar la cultura que en este momento estamos desarrollando en cada una de nuestras aulas. Pero hay un segundo componente, que es esa diatriba, que yo creo que es esa fecundidad. Nosotros hemos tenido ocasión, y desde aquí pues invito a nuestros estudiantes a que lean algunas de las obras, como El desarrollo integral de una comarca, o Programas formativos para la transformación de la comarca, o Desarrollo integral, o La formación como base de la construcción de nuevas empresas y de nuevos espacios comarcales, en los que hemos pretendido superar el grave conflicto que se ha venido planteando y que ha sido últimamente muy fuerte entre la pérdida de señas de identidad que conlleva un exceso de globalización no bien entendida y la necesidad de una búsqueda e identidad con lo local. Esa necesidad de búsqueda con lo local plantea al profesorado dos grandes retos. Un primer reto es el descubrimiento profundo de la realidad sociohistórica del entorno concreto donde se encuentra la institución. Y ahora me referiré a la necesidad, por lo tanto, de incorporar a los planes institucionales de las escuelas los elementos más representativos de la historia, de la geografía, del sentimiento y de las bases más importantes que esa comunidad tiene, y que por lo tanto esa identidad no solamente no se puede perder, sino que se puede engrandecer. Y ese engrandecimiento, una de las características, sin duda alguna, va a ser el principio de interculturalidad, el principio de complejidad y el principio de incertidumbre. Muy brevemente, yo les invitaría a nuestros estudiantes que en el desarrollo del principio de interculturalidad puedan leer algunos de los últimos trabajos en los que hemos colaborado y que hemos planteado la interculturalidad como ese gran desafío del profesorado. O también el principio de complejidad. Quizás nuestra tarea, la tarea educativa, si se caracteriza por algún atributo fundamental, es por la enorme complejidad que cada estudiante en sí mismo, desde su diversidad cultural y existencial, plantea, y cada aula como ecosistema de trabajo compartido del conjunto de estudiantes que llevan a cabo un proyecto común. Quizás esa necesidad de entender la complementariedad entre lo individual y lo social, entre lo singular y global, y sobre todo entre el reto y desafío de cada estudiante por aprender desde su autonomía, a la vez que comparte y colabora aprendiendo socialmente ese aprendizaje colaborativo al que se refería el profesor Huber estos días. Por lo tanto, esa complejidad nos lleva necesariamente a lo que el profesor Huber, en su nuevo libro, él plantea enseñar y aprender para la incertidumbre. ¿Qué significa este principio como gran reto cultural? Habitualmente las instituciones educativas estábamos formando para que los estudiantes tuviesen respuestas seguras a problemas complejos, pero como ahora la realidad es muy cambiante y por lo tanto es profundamente diversa y a la vez complicada, eso lleva a que nuestros estudiantes sean formados desde lo que nuestro compañero denomina el sentimiento flexible de actitudes nuevas ante problemas diferentes, y por lo tanto hay que aceptar y formarnos ante ese reto de la ambigüedad y de la incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un relativismo? Todo lo contrario. Yo creo que lo que plantea nuestro querido Huber, Winterhuber, es la necesidad de comprender que el aprendizaje por excelencia es un aprendizaje para la creatividad, para un mundo abierto, para unos problemas siempre nuevos, para un desafío cada vez más amplio. Y esa amplitud lleva a que preparemos a los estudiantes ante la incertidumbre. Una última pincelada. Si además tenemos en cuenta que nuestra sociedad es profundamente tecnológica, hiperinformatizada, y que en este momento tenemos una hiperinformación importante, si además a ello incorporamos toda la gran complejidad de la biotecnología, de las nuevas formas de entender la genética, de sentirnos como seres humanos, evidentemente la cultura del futuro es una cultura de la, yo diría, de la gran complejidad. Y probablemente esa incorporación crítica a la tecnología nos lleva a desvelarlo como un sistema que no puede aportar más posibilidades que las que en sí tiene, y que si no se establece desde un principio de equidad, de colaboración y de solidaridad, puede crear gran desequilibrio en esa globalización, y este es uno de los grandes aspectos que debemos pensar y debemos anticipar.
Bien, tenemos poco tiempo porque, aunque hablábamos de análisis, es imposible analizar este tema. Simplemente se plantean las cuestiones más relevantes para que luego los alumnos puedan desarrollar estas propuestas a través de la bibliografía. Si les parece, hablamos un poco de los referentes. Profesor Domingo Toledano, ¿cuáles son los referentes y las representaciones culturales que pueden informar el currículum actualmente?
Es un problema que está presente por ese reto que hemos identificado como, y hemos dado nombre como, interculturalidad, producto de estas transformaciones que la globalización ha acarreado en nuestras sociedades. A mí me resulta difícil identificar los referentes de culturas distintas a la que pertenezco. Y ese es un problema que yo creo compartimos los profesores que nos enfrentamos a este tipo de retos, la dificultad de identificar los referentes de culturas distintas a la nuestra. Sin duda nosotros pertenecemos a una cultura de raíz grecorromana y ahí es donde nos sentimos identificados y donde podemos aislar referentes y representaciones. Sin embargo, entiendo la necesidad de interpretar, descifrar, a pesar de nuestra propia cultura y de esa limitación, que subrayo, me parece una limitación, referentes y representaciones que ya están en la realidad del propio aula y que sin atender a esas nuevas realidades, pues lo que potenciamos es una situación de conflicto, a pesar de la dificultad que conlleva, como expresaba antes. Yo creo que es una necesidad para que los núcleos y los contenidos del currículum puedan atender al problema que se plantea de interculturalidad, el seleccionar referentes de culturas distintas a las nuestras y representaciones de culturas distintas a las nuestras que nos permitan establecer un diálogo en esa interculturalidad de la que venimos hablando.
Yo querría, con vuestra colaboración, distinguir tres grandes referentes, desde mi punto de vista, básicos en este momento. Si trabajamos la interculturalidad, un referente fundamental es emerger el conjunto de valores característicos de esa cultura y responder a ella desde la tolerancia y, sobre todo, desde el profundo sentido de recuperación e incluso de devolvimiento de esa propia identidad. Es decir, cada cultura tiene un pozo fundamental de su propia historia que requiere necesariamente que ser entendido y, sobre todo, comprendido. El segundo gran referente, desde mi punto de vista, es encontrar un diálogo fecundo que permita emerger los discursos más representativos de cada cultura. De alguna manera podríamos hablar de un metalenguaje en el cual deberíamos hacer el esfuerzo de encontrarnos. Y el tercer gran referente, desde mi punto de vista, es ese principio de solidaridad profunda, de apertura compartida y sobre todo de enriquecimiento permanente. Quizás esa búsqueda de sintonía en la riqueza, donde debamos realmente reinterpretar, acercarnos y potenciar cada cultura desde los valores singulares que la caracterizan. Pero prácticamente es muy importante, y ese es quizá el mayor problema, cómo se traslada a un centro educativo, a un aula concreto, a una comunidad, estos principios. Yo quisiera muy brevemente establecer que lo más importante es un proceso de representación. Por lo tanto, ¿cómo representamos la educación en este momento? ¿Cómo representamos la cultura hecha realidad en ese programa de estudio concreto? Yo creo que básicamente redefiniendo como docentes cuáles son los principios que de nuevo y en este momento la escuela puede atender. Si perdemos, si la escuela pierde lo que sería el momento de protagonismo inter y multicultural, de acercamiento profundo a esas vivencias diferentes, la escuela va a perder la oportunidad histórica. Y la escuela me refiero a toda la institución educativa. En segundo lugar, el profesorado parecería como si no faltase una anticipación y una búsqueda de ese futuro realmente del reto. Es decir, si hasta ahora hemos tenido que adaptarnos, probablemente el ritmo de transformación y de adaptación tenga que ser mucho mayor. Pero probablemente también, ese es el gran referente al que yo me querría referir, es cómo se genera una cultura de innovación institucional en el que se armoniza la propia cultura del profesorado con esa necesaria adaptación continua, lo que Fulan ha denominado crear esas nuevas formas de interpensamiento, y que nosotros hace unos años habíamos publicado el cambio del pensamiento singular de cada docente a la búsqueda de ese interpensamiento colaborativo del conjunto de docentes. Por lo tanto, tres acciones inmediatas. Definamos un proyecto institucional de centro que recupere estos principios a los que aludíamos, planteemos procesos de trabajo en los departamentos y en los ciclos coherentes con esta visión de diálogo, de mejora cualitativa y de transformación y anticipación de esos valores, y sobre todo que cada ecosistema de aula, cada realidad multivivencial de aula, sea un esfuerzo realmente compartido y vivido. Si se adquieren esos modelos ascendentes y descendentes, yo creo que sería un buen camino, probablemente.
Prácticamente se nos acaba el tiempo. Una última cuestión y muy práctica, porque como han tocado muchos temas, me gustaría una aclaración o que de alguna manera me relacionasen estas otras cuestiones. Cultura de centro, cultura de aula, cultura del entorno, a lo mejor resulta un poco confuso, no tanto para los profesores, para los profesionales que están trabajando en los centros, pero sí para quien nos pueda estar oyendo. ¿Cómo se relaciona esto con esas transformaciones culturales que condicionan el currículum de los estudiantes?
Dos decisiones fundamentales. Los equipos docentes, y nosotros esto lo hemos escrito en un reciente trabajo sobre la formación como base de la mejora de los ecosistemas, tienen que ser muy sensibles a la realidad sociolaboral, ambiental, intercultural y transformadora de su entorno. Es decir, el profesorado tiene que sentirse conjunto de agentes activos, participativos y comprometidos en la comunidad. En segundo lugar, cuando hablamos de comunidad, hablamos tanto de comunidades rurales, urbanas, periurbanas, etcétera. Pero sobre todo, los departamentos deben sentirse unidos desde la comisión pedagógica en ese proyecto. Y al estilo de lo que ya habíamos hecho en ese vídeo sobre diseño de unidades didácticas, yo creo que el equipo de centro debe estar transformándolo. Y básicamente, solo desde la reflexión profunda, desde el sentimiento de que solo desde la investigación y la reflexión del trabajo en el aula y con los estudiantes se puede generar ese nuevo proceso.
Una última palabra, profesor Domingo Toledano.
Sí, a lo que te has referido en cuanto a cultura de aula, cultura de centro, cultura de entorno, yo creo que lo que es la cultura de centro, la cultura que llamamos colaborativa, es la que a la que se refería el profesor Medina, la única respuesta que podemos dar al diseño de los currículum en los entornos concretos donde se definen los problemas culturales a los que estamos aludiendo.
Bien, pues muchas gracias por esta introducción. No nos ha dado tiempo a más a ese análisis de las transformaciones culturales como condicionante del currículum. Profesor Antonio Medina Rivilla, profesor Raúl Domingo Toledano, buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, muchas gracias.
Una nota para todos los alumnos de la UNED. En la guía del curso, esa que se adquiere con el sobre de matrícula, encontrarán la información necesaria para iniciar el estudio de todas las asignaturas. Y en la guía de medios audiovisuales tienen la referencia de los programas de radio. Y en esta dirección de internet, www.uned.es, tienen información actualizada sobre las actividades que se generan en la sede central y en los centros asociados. También desde esta dirección, www.uned.es, pueden volver a escuchar los programas de radio ya emitidos.